Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bienvenidos a este martes 2 de marzo del 2021. El tiempo anda nublado por ahí, con lluvias que van a afectar pues a buena parte de la península y buena parte también de España en su conjunto, ¿eh? Lo peor, ¿dónde? En el sureste peninsular, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía. Incluso tormentas. Además, el viento sigue soplando con fuerza en el País Vasco y Navarra. Las temperaturas son suaves y son temperaturas con tendencia al alza, sobre todo en el interior. Bueno, ¿y ustedes querían perderse el día de ayer? ¿Cómo empezó marzo? De lo más variado, tenemos de todo. Tenemos detenciones, tenemos informes que quedan al descubierto, tenemos negociaciones para formar gobierno regional, tenemos tensión en torno a los dos principales partidos del país y sus acercamientos o no para pactar renovación de algunas instituciones. Es que no sé por dónde quieren que comience. Bueno, y tenemos COVID. Y tenemos COVID con la tendencia que ya últimamente le venimos contando. La tendencia que hoy hay que, en fin, vamos, se la refresco si quieren ustedes. La tendencia es evidentemente a que cada día la incidencia sea menor. Ahora ya está la media en 175 casos por 100.000 habitantes. Pero el dato de los fallecimientos es que detiene cualquier tipo de euforia o cualquier tipo de alivio. Porque han sido 467 muertos en un fin de semana. Son menos que los que fueron, evidentemente, el fin de semana pasado, y seguramente serán más de los del próximo. La transmisión está yendo a la baja. La incidencia, esa incidencia de 175 casos, no la veíamos desde agosto. Estábamos en la playa o en la montaña. Luego vino septiembre, y septiembre, ya saben ustedes, fue peor. Ahora los territorios que están peor son Melilla con 367, Madrid 284, Ceuta 264. Ahí, provincias, miren, la provincia de Sevilla ayer no falleció nadie. La incidencia está por debajo de 100. Luego hay otros lugares donde sí, efectivamente, como Melilla, 367. Claro, aquí el debate ahora es, ¿relajamos, no relajamos, esperamos, no esperamos? Fernando Simón cuantificaba más o menos lo que habría que tomar de precaución, mes y medio.
Es verdad que la gente está cansada, es verdad que llevamos un año machacando a la sociedad y que esta pandemia nos ha trastornado mucho a todos. Es verdad que hay mucha fatiga. Pero es verdad también que cada día queda menos. Es un esfuerzo pequeño lo que nos queda. No es tanto. Puede ser un mes, puede ser mes y medio. Yo creo que todavía podemos aguantar ese mes y medio.
Claro, mes y medio que contempla. Que la Semana Santa quede dentro de todas las restricciones, ¿no? Luego estuvo curioso otro comentario que hizo Simón. Dice que se vio en televisión y que le extrañó lo mal que se explicó con lo de la manifestación del 8M. Y alguien le habrá dado un toque debidamente y el paso de Semana Santa.
Hay que evitar todas las situaciones que no permitan garantizar esas condiciones de seguridad. Es cierto que no me suelo ver en la televisión, pero aquel día me vi y me llamó la atención lo mal que me había expresado. Lo siento.
Vale. Lo mismo, ese es el problema, que no te sueles ver en televisión. Porque si lo que cuenta es la sensación que se lleva el televidente, entonces tenemos un problema muy claro, ¿eh? Con este portavoz de alertas sanitarias. Bueno, la progresiva desescalada, hombre, sí, más o menos está clara, pero progresiva, no bárbara. Así que si la gente cumple con las normas, pues más tiempo podrán estar abiertas las terrazas, los centros comerciales, etcétera, etcétera. Y de la vacunación, bueno, pues lo que era fácil prever, ya varios están diciendo, oigan, no piensen ustedes que Janssen, Johnson & Johnson, que ya la ha aprobado Estados Unidos y pronto la aprobará la burocracia europea, tiene un chorro inagotable para crear vacunas. Hay y siempre, y habrá, y ya lo han advertido, cuello de botella en la producción. Los norteamericanos ya lo saben, y seguramente se producirá también en Europa. Antes de abril, difícilmente tendremos los millones y millones, es que son millones y millones de personas en el mundo que hay que vacunar. Claro, eso, por mucha fábrica que tengas, ya veremos si Janssen & Janssen es esa prolífica creación de vacunas que algunos creen. Bueno, y yo le decía, detenciones, informes, pactos políticos con la violencia de fondo. Detenciones en el Barça. Detención de Bartomeu y de gente de su entorno. Oiga, ¿y el Barça? Pues el Barça está como Cataluña. El Barça es un fiel reflejo. Decadencia para todos. Descrédito de todo tipo. El Barça se dejó secuestrar ya hace años, ¿eh? Esto no es una cosa de Bartomeu. Pobre, me parece a mí. El Barça se dejó secuestrar por el independentismo, que es absolutamente invasivo, que todo lo degrada. Pero esta detención por el conocido Barçagate, es decir, a lo mejor pagos exagerados a una empresa que controlaba el prestigio del club en las redes, que todavía eso hay que demostrarlo. Esta detención se produce a 6 días de las elecciones en el Barça. Y además se produce por iniciativa de los Mossos de Escuadra. No lo ha ordenado el TSJ, que es quien investiga este caso. El TSJ no ha dicho, detengan a ese tío, que tengo aquí evidencias de que hay, y además quiero saber, quiero entrevistar. No. Los Mossos hacen una razzia y recogen informaciones y deciden que hay que detener a estos señores. Se supone que para interrogarlos. Esto se investiga desde el verano. Desde el verano. ¿Y se decide ahora a 6 días de las elecciones? ¿Quién es el gran beneficiado de esta situación? Joan Laporta. Que es el Puigdemont del Barça. Que ahora lo va a tener un poquito más fácil. Que seguramente ya lo tenía fácil. Ahora lo va a tener un poco más fácil. Y además de la película Todos a la cárcel, que es que ayer me parecía esto, está el contexto en el que se encuentra ahora mismo Cataluña. Oriol Junqueras en la cárcel, que malversó dinero público de los contribuyentes, etcétera, etcétera. Pablo Hasél en la cárcel. Y negociaciones para establecer un nuevo gobierno regional, con el, por supuesto, telón de la violencia instalada, ayer no hubo, demasiada en las calles. Una violencia, violencia que hemos conocido o hemos sabido, también está protagonizada por estos elementos, estos fichajes móviles, que son los característicos anarquistas italianos, griegos, que bien van a quemar Roma o París y que ahora mismo están quemando Barcelona, que es donde lo tienen más fácil, ¿no? Para que luego empiecen a buscar ahí causas de frustración generacional en la violencia, de estas excusas que siempre los que quieren limpiarse un poco la conciencia buscan para no hacer su trabajo. Bueno, pues la CUP, que es la madre gestante de todos los que saquean, incendian, ahora mismo Barcelona, negocia la entrada en el gobierno con Esquerra. Pero es que nada más ni nada menos que con la intención de mandar en la policía. ¿Cómo va a reprimir la violencia quien la patrocina? ¿De verdad eso quiere la mayoría de los catalanes? Cataluña está fuera de control, en una situación absolutamente irracional. Van a gobernar los tres grandes aspirantes a ser Batasuna. Y van a gobernar, y van a tener el dinerito y la... Y por otra parte, no había que ser un lince. No había que ser el más listo de la clase. Para saber que si el gobierno ocultaba el informe del Consejo de Estado sobre la gestión de las ayudas europeas, es porque ese consejo de Estado y ese informe era demoledor. No había que ser un lince. El informe del Consejo de Estado contiene críticas severísimas al gobierno. ¿Qué dice? Bueno, da igual, primero da igual porque no es vinculante y esto, aunque les vinculara, esto les da igual. Oiga, que eso no tenía que haberse hecho vía decreto, que no tiene garantías de control y que no hay un informe de la Intervención General del Estado. Total, que es arbitrario y sin transparencia. Que es nada más y nada menos que una excusa para manejar el dinero a favor de la clientela política. ¿Y qué dirá la Unión Europea? El informe también es demoledor. El día hoy es demoledor. Lo mire usted por donde lo mire. Así que vamos, si les parece bien, a resumir ahora la actualidad del día en lo que nos cuenta Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues hoy vamos a estar atentos a ese reencuentro entre José María Aznar y Pablo Casado. El expresidente del Gobierno va a conversar con el actual líder del PP, coincidiendo con el 25 aniversario de la primera victoria electoral de la formación, la que llevó a José María Aznar a la Moncloa. En la charla, organizada por la Universidad Francisco de Vitoria, van a analizar sus 8 años de gobierno en un momento en el que Casado intenta pasar página y romper con el pasado, incluso con la venta de la sede del Partido Popular en la madrileña calle Génova. Y la defensa de Rodrigo Rato estudia si recurrir la decisión del juez que investiga el origen de su patrimonio de sentarlo en el banquillo por presunta corrupción, blanqueo y elusión fiscal. En concreto, se investiga si se embolsó 835.000 euros en comisiones ilegales cuando era el máximo responsable de Bankia. Hay además otros 15 procesados. Y mientras las comunidades autónomas siguen aliviando restricciones, especialmente las que afectan a la hostelería, de hecho, Baleares reabre hoy las terrazas a la mitad de su aforo en todas las islas, salvo en Ibiza, y permite también las reuniones familiares de hasta 6 personas. En Menorca, bares y restaurantes sí pueden servir en el interior de los locales. Pese a todo esto, los hosteleros baleares han vuelto a salir a la calle para alertar de que están al límite y pedir la dimisión de la presidenta Francina Armengol. Mientras, en Aragón, la ciudad de Teruel amanece desconfinada y Galicia y Castilla-La Mancha revisan hoy sus restricciones. Y les contamos también que los restos mortales de Quique San Francisco serán incinerados esta tarde en Colmenar Viejo, en Madrid. El actor falleció ayer en la capital a los 65 años tras no superar una neumonía bilateral que lo mantuvo ingresado en los últimos 40 días. San Francisco debutó en el cine con solo 7 años, aunque su fama le llegó en los años 80 gracias al conocido como cine kinky y a películas como Navajeros y Colegas. Son también míticos sus papeles en Amanece que no es poco o en Orquesta Club Virginia. También su participación en series como Cuéntame o Los ladrones van a la oficina. Su última interpretación fue estas pasadas Navidades en un conocido anuncio de televisión donde encarnaba el papel de la muerte.
Soy un tostón, lo sé. No para meteros miedo, sino para que seáis conscientes del milagro tan cojonudo que es estar vivo.
Quique, pero si es vivo.
Hombre Robinson, ¿qué manía tenéis todos con que suba? ¿Qué tal por ahí arriba?
Bueno, y fuera de España hay polémica en Estados Unidos tras conocerse esta noche que Donald Trump y Melania Trump se vacunaron contra el COVID el pasado mes de enero antes de abandonar la Casa Blanca. Es al menos lo que cuenta el New York Times. No se sabe si solo habrían recibido la primera dosis o si ya estarían totalmente inmunizados. Tampoco se conoce qué vacuna fue la que se les administró. Recordamos que el matrimonio pasó ya a la enfermedad y que Trump fue muy crítico con las medidas anti-COVID, negando incluso a llevar mascarilla. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Real Madrid desaprovechó la oportunidad de apretar un poco más la liga. Carlos Ganga.
Se corta la buena racha del equipo de Zidane. Real Madrid 1, Real Sociedad 1. Vinicius rescató un punto para los blancos en el 89, que deja así la liga antes del derbi del domingo. Atlético líder con 58 puntos. Barça y Real Madrid tienen 53-5, pero con un partido más. En la ciudad condal la noticia sigue siendo el Barça Gate, el caso de las redes sociales. El expresidente Bartomeu y su hombre de confianza Mas Ferrer han pasado la noche en la comisaría del Scorch después de ser detenidos e interrogados por la policía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Unión Europea ha anunciado que el próximo 17 de marzo se va a presentar ya el proyecto de pasaporte digital que podría quedar listo en el mes de junio, justo a tiempo para reactivar el turismo durante el verano. Será una aplicación que se podrá llevar en el teléfono móvil con toda la información sanitaria. En ella aparecerá si una persona ha sido vacunada, si tiene anticuerpos tras haber pasado la enfermedad o si se ha hecho recientemente un test PCR. Es evidente que a países como el nuestro, donde el turismo saben que es un sector importantísimo, nos interesa sin duda este pasaporte digital, pero hay otros, sin embargo, como por ejemplo Bélgica, que recelan de él, Gonzalo Zaballa, porque creen que es discriminatorio.
Así es, Pilar, y es que ellos plantean que puede darse el caso de que a una persona que no esté vacunada no se le deje viajar, más que nada porque no todo el mundo va a poder estar vacunado de aquí al verano, y además es que la vacuna no es obligatoria, pero el proyecto de este pasaporte en principio no se va a plantear así. La idea es que recoja si una persona está vacunada o no, pero también información, como comentabas, sobre pruebas PCR o test de antígenos, que esto sí se puede hacer todo el mundo, y de hecho hay países que las piden además para viajar a ellos. Pues este pasaporte COVID también incluirá esa información y nos permitirá viajar a determinados lugares.
Gracias, Gonzalo. De todos modos, todavía quedan varios flecos por cerrar con respecto a este pasaporte. Por ejemplo, habrá que ver qué tipo de documento se establece para el Reino Unido ahora que está fuera de la Unión Europea. Es algo que aquí nos interesa mucho porque saben que los británicos son nuestros principales turistas. Y mientras, el uso de las mascarillas sigue siendo otra de las grandes bazas en la lucha contra el COVID. Por eso, cientos de proyectos en todo el mundo se afanan en mejorar su capacidad de filtración, como el que llevan a cabo tres científicos españoles que usan nanopartículas de plata. Son unas mascarillas que garantizan un aislamiento frente al coronavirus del 99%. Álvaro Montaner.
Tres nombres que probablemente hoy no serán portada, pero que pueden aportar otro gran avance para protegernos del coronavirus. Marta Baselga, Manuela Ruevo y Víctor Sebastián son tres investigadores aragoneses que a base de nanopartículas de plata pueden conseguir una protección del 99,9% en nuestras mascarillas. Ahora están centrados en encontrar financiación para fabricar este producto a gran escala y poder comercializarlo. Y es que el método para su consecución es de bajo coste y no requiere un equipamiento altamente especializado. De hacerse realidad, sería otro gran paso en nuestra protección contra el bicho mediante, ¿quién lo iba a decir?, la plata.
Pues también detectar rápido los contagios es fundamental para poder controlar la pandemia. Pero fíjense qué diferencia hay entre lo que sucede aquí en España y en otros países como Austria. En España, si tienes síntomas o si has estado en contacto directo con un positivo, te pueden hacer una PCR en un centro de salud. Pero si quieres saber si eres positivo, por ejemplo, para viajar, o porque tienes dudas y te da miedo contagiar a alguien, pues te toca ir a un laboratorio privado y pagarte la prueba de tu bolsillo, una prueba que además no es barata. Pues en Austria, las autoridades han empezado este lunes a repartir test entre su población. Van a dar 5 gratis cada mes a todos los mayores de 15 años. Se recogen en las farmacias y los ciudadanos, los austriacos, están encantados.
Lo voy a usar para recibir visitas. Se pueden hacer el test en la terraza y si es negativo pueden pasar. Lo veo muy práctico y es gratis.
Pues además a los menores de 15 años se les van a seguir haciendo dos pruebas semanales en los colegios también de manera gratuita. Bueno, y es muy posible que esta situación les suene o bien porque les ha afectado a ustedes directamente o alguna persona cercana o conocida. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en el primer semestre de 2020 se celebraron 28.327 matrimonios. Esto es un 61% menos que el año anterior. Y sí, claro, aquí también tiene mucho que ver la pandemia. El sector calcula que en 2020 se cancelaron unas 148.000 bodas. Una de ellas fue la de Débora. Tanto su primera fecha de junio como su segunda en el mes de agosto las tuvo que cancelar y eso le supuso bastantes problemas.
El contrato que firmamos nos subía el precio del menú, teníamos que acatarlo, no nos quedaba más narices.
Pues Débora y su futuro marido han establecido una nueva fecha, el próximo 17 de julio. Esperan tener suerte para entonces. De momento están invitadas unas 100 personas que tendrán que ir con mascarilla y respetar las distancias en todo momento. Aún así, esta joven vive pendiente de las restricciones y eso le está generando muchos nervios.
Tienes que tomar muchas más decisiones, tienes que tener más precaución, no sabes si te van a ir todos los invitados. Por ejemplo, nosotros sabemos si la vamos a hacer de tarde o de mañana por el toque de queda.
Bueno, pues en julio Débora ha dicho que esta vez sí o sí se casa con su pareja, se casa con su novio. Así que vamos a ver si tienen suerte y a la tercera va la vencida. Bueno, y uno de los grandes asuntos del día es el Barça Gate, el caso por el que el Fútbol Club Barcelona contrató a una empresa para supuestamente desprestigiar en Internet a algunos jugadores del club, como Leo Messi, y a oponentes a la directiva del expresidente Josep Maria Bartomeu. Precisamente Bartomeu y su asesor Jaume Masferrer han pasado la noche en los calabozos de la comisaría de Les Corts en Barcelona, investigados por posibles delitos de corrupción entre particulares y también administración desleal. El catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, nos ha explicado en COPE por qué el expresidente del Barça se encuentra ahora mismo detenido.
El hecho de que estén ahora mismo detenidos, pues lo que viene a poner de manifiesto es ese empeño en intentar que no se destruyan pruebas o que no, o incluso que los propios detenidos no puedan influir en las personas a la hora de que presten sus declaraciones en un sentido o en otro.
Pues junto a Bartomeu y a Masferrer hay otras dos personas implicadas, son el todavía CEO del club, Óscar Grau, y el responsable de servicios jurídicos, Román Gómez. Van a pasar a disposición judicial a partir de las 9 de esta mañana y si se niegan a declarar hoy ante el juez, podrían decretar prisión provisional para ellos. En este caso, el conocido como Barça Gate, se investiga si el Barça pagó 6 veces más de lo que se debía a una empresa que monitorizaba redes sociales para criticar a jugadores y a personas, en definitiva, contrarias a la directiva. Todo el que era contrario a Bartomeu y los suyos era objetivo de esta campaña de desprestigio. El pago de 1 millón de euros a esta compañía se hizo además en facturas de menos de 200.000 euros para saltarse todos los controles del club. Este caso estalló hace justo un año y costó el puesto a 6 directivos que dimitieron. Uno de ellos era Emilio Rosé, vicepresidente institucional, que ya advirtió que alguien había metido la mano en la caja. Anoche pasaba por el partidazo de COPE.
Al no seguirse los procedimientos de control interno, no teníamos una garantía de que se hubiera contratado esos servicios a precio de mercado, que se hubieran contratado a un proveedor que cumpliera los estándares requeridos por el club a nivel de calidad de servicio, a nivel de cumplimiento de ciertas obligaciones mercantiles o fiscales, e incluso, diría, a nivel de cumplir ciertos estándares éticos.
Pues llegamos así a las 6:23 de la mañana, una hora menos en Canarias. Continuamos el recorrido por la actualidad y lo hacemos hablando de Mercadona, que ha premiado el esfuerzo de sus 90.000 trabajadores durante todos estos meses de pandemia. La empresa ha repartido entre la plantilla más de 400 millones de euros. Álvaro García.
Más de 90.000 personas que trabajan en la compañía se han beneficiado de esta iniciativa. 409 millones de euros repartidos, 366 en concepto de prima por objetivos y otros 43 millones que se entregaron en abril como compensación por el esfuerzo que estaban realizando sus trabajadores durante el inicio de la crisis sanitaria. Una etapa que ha servido, según la empresa, para conseguir el mejor resultado de toda su historia en las 1.600 tiendas en Portugal y España. Y por cierto, desde 2001 hasta hoy, Mercadona ha repartido más de 4.200 millones de euros entre sus empleados como agradecimiento al beneficio generado por la compañía.
Y seguimos en Toledo, donde ya ha pasado a planta el hombre que fue mordido por una serpiente de cascabel y que tuvo que ser ingresado en la UCI de un hospital este pasado fin de semana. La Guardia Civil ha encontrado además a esa serpiente, Alicia Martínez.
Parece un suceso más propio de una película que de la vida real, pero ha ocurrido en la Puebla de Montalbán, en Toledo. Afortunadamente, el herido, a pesar de que tuvo que ser ingresado en la UCI del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, ya ha sido trasladado a planta. y en contra de lo que se piensa, muy atento, porque ante una mordedura de serpiente ni se debe aplicar un torniquete, tampoco se tiene que cortar o succionar la mordida y no se debe aplicar ni hielo, así como ni aspirinas ni antiinflamatorios. Lo primero que se debe hacer es llamar al 112 y acudir al centro médico más cercano.
Y en Canarias, una familia acaba de acoger a un joven inmigrante que se negaba a ingresar en uno de los campamentos y que tenía pensado vivir en las calles de Tenerife. Javi Benítez.
Ante la pasividad de las autoridades y debido al estado en el que sobreviven los inmigrantes en los centros de acogida en Canarias, Samuel Miranda, de la plataforma Somos Red, ha acogido a uno de ellos. Se llama Bamba y nos contaba que al principio estaba bastante frío, triste, distante y confundido.
Se las nota en la mirada. Una tristeza muy profunda y aparte de como muy confundido, ¿no? Imagínate como, bueno, ¿qué hago yo aquí?
Miranda le está enseñando a leer y escribir. Bamba le comenta que está en el archipiélago de paso porque su deseo es llegar a la península en busca de un futuro mejor.
Pues estamos ya en las 6:25, a las 6:30, como siempre, nuevo repaso a la actualidad con Herrera, con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 de la mañana, de este día 2 de marzo, en el que nos lo queríamos perder, vamos, nos quisimos perder el día de ayer, ya veremos por qué hoy también traerá cola. Hoy hay varios frentes informativos a los que prestarle atención, que tienen que ver de lo político-deportivo, de lo político-sanitario, de lo político-financiero, de lo político-corrupto, de lo político-internacional, de todo lo que ustedes quieran. Miren Sarkozy, por ejemplo, Oigan, Sarkozy, jefe de Estado en Francia, presidente de Francia, que ha sido condenado a 3 años... por un delito de tráfico de influencias. Hombre, tiene derecho al recurso, pero el futuro político de Sarkozy queda ciertamente muy, muy tocado, seriamente tocado, ¿no? Porque además le esperan otros juicios. Pero esto es muy, muy de los presidentes franceses. Yo no sé, por ahora Macron es el que se ha librado de algún tipo, ya veremos lo que le cae, pero ser presidente en Francia y antes o después tener que dar cuentas de la justicia, pues empieza a ser una cuestión bastante habitual. Nosotros aquí, en España, ¿alguna novedad de la vacunación? Seguramente a usted lo que más le interesa ahora mismo es el Barça, la vacunación, ¿qué va a pasar en Semana Santa? Y luego, ¿qué va a pasar con todo el dinero que dice el gobierno que va a manejar, además de cuáles van a ser hoy las cifras del paro? Que ya asomó ayer la patita a la ministra Calviño diciendo que, o dando a entender que asumamos que van a ser particularmente malas. Tampoco hay que ser un lince para saber que las cifras del paro van a ser las del mes de febrero particularmente devastadoras. Bueno, de la vacunación. Bueno, ya les he hablado del pequeño chasco, esa ansia viva que tenemos por las vacunas. El primer chasco nos lo da un poco Janssen, que es la gran esperanza blanca o verde o lila de las próximas semanas. Ha dicho que no llegará a España como pronto hasta abril, por más que la Unión Europea la apruebe este mes de marzo. Los norteamericanos ya la han aprobado, que como siempre van por delante. Pero los norteamericanos han mostrado alguna decepción porque ven que Janssen va a tener un cierto cuello de botella en la producción, que no sabemos si también repercutirá en Europa, pero apuesten ustedes que si repercute en Estados Unidos, también lo hace aquí. Estamos hablando de farmacéuticas, pues con unas líneas de producción que no están preparadas para un reto. ¿El reto cuál es? Es fabricar vacunas para millones y millones y millones y millones de personas. Estamos hablando de vacunar a toda la población mundial. Que solo en chinos y en indios son 2.800 millones de criaturas. Bueno, los chinos tienen la suya, que y ahora una nueva que han creado los chinos. Pero estamos hablando de vacunar a mucha gente en base a un ramillete de fabricantes que ahora mismo pues no supera la media docena, ¿no? Bueno, eso sí, hay países que van más rápidos que nosotros. Lo que parece evidente es que las vacunas están siendo efectivas. Es la idea que sobrevuela el informe COPE, que analiza los dos meses de vacunación. Brotes en las residencias, la verdad, se han reducido en estos dos meses un 80%. Y los casos asociados un 87%. La caída es general en todas las comunidades. Miren, en Andalucía no ha habido ni un solo positivo en residencias en las últimas semanas, ¿no? Y ahí está lo del pasaporte de vacunación, que también va quemando etapas. Como los países del sur de Europa, incluida España, están presionando todo lo posible para que vengan aquí alemanes y suecos y holandeses y para salvar la campaña turística del verano, Bruselas ha dado una fecha. Y la propuesta de cómo quedaría ese certificado de inmunidad podría presentarse el día 17. Parece que estaríamos hablando de un código QR, que son esos así dibujitos que usted enfoca con el móvil y que recogería todos los datos médicos. El que está vacunado, cuándo se vacunó, con qué vacuna, el que no está vacunado, el que lo pasó, si se ha hecho una PCR, si no se la ha hecho. Y la idea es tratar de facilitar los viajes y no solo de los vacunados. Los expertos insisten en que, ojo con los vacunados, que pueden comportarse como asintomáticos. Es decir, portan el virus que no les afecta porque tienen anticuerpos, para eso tienen la vacuna, pero sí lo pueden transmitir. Así que con eso habrá que andar pendientes. Bueno, parece que esta noche no ha habido disturbios en Barcelona. Esa amalgama de niños de papás, sociópatas, anarquistas, importados del extranjero, pues parece que se han tomado un respiro, porque también hay que descansar. Estos no se han caracterizado, los que están por ahí por la noche, tal y cual, no se caracterizan por ser unos trabajadores, permanentes. No, se toman también sus días, también se toman sus vacaciones. Y los que tampoco se partieron el espinazo fueron los representantes de la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, que tiraron de una condena de violencia así más o menos de manual, esas cosas de la violencia venga de donde venga, que era la frase aquella que hicieron felices, ¿verdad? Los tiempos de ETA, en el que ETA ponía una bomba que mataba a 17 militares o guardias civiles y le pedías a algunos de los que estaban ahí en medio de esos partidos que no eran ni chicha ni limoná, bueno, era más limoná que chicha, y que, saben ustedes, siempre estaban de recolectores de nueces para ver qué, y les pregunta, ¿condena usted la violencia? Sí, sí, venga de donde venga. Dice, pero coño, vamos a ver si viene de donde viene. No es que venga de donde venga, viene de un sitio la violencia. ¿Condena usted la violencia que viene de ese sitio? Sí, sí, y todas. Siempre hay que meter más violencias. Y luego, además, intentar justificarlas con las frustraciones sociales de una generación de jóvenes, etcétera, etcétera. Vamos a ver, la generación de jóvenes españoles no tiene por qué ver, o no tiene por qué ser, o reflejarse en los que andan quemando contenedores y rompiendo y saqueando comercios en Barcelona estos días. O sea, eso de es que están desesperanzados y por lo tanto solamente puede aflorar la violencia. Miren, la violencia no tiene por qué tener causas de gran hondura. La violencia tiene un atractivo para determinadas mentes, y especialmente las que actúan en Barcelona, que es una vieja tradición, ¿eh? Barcelona, en fin, el anarquismo en Barcelona ha escrito grandes páginas. Esto de que los violentos son unos frustrados, sin trabajo ni futuro, mire, no me hagan ustedes reír. Pero bueno, esto venía a cuenta de que el consejero de Interior ha destacado que los 14 detenidos de este fin de semana están vinculados a movimientos anarquistas que en Barcelona han encontrado siempre su parque temático. siempre. Porque siempre han encontrado un compañero que les haga la gracia, que les baile el agua. Esto, la unión infame del izquierdismo, del separatismo, ha conseguido hacer de Barcelona un imán para lo peor de lo peor. Es decir, los que sueñan con quemar París o quemar Roma, como sabe que allí no es posible, pues se vienen aquí al Hollywood de los anarquistas. Porque aquí sí les dejan. Porque la clase política está por uvas. Y porque además están pactando un futuro gobierno de la Generalidad en el que los de la CUP, que son los gestores de todo este niñaterío, van a asumir la Consejería de Interior, los Mossos de Escuadra, fundamentalmente para desarmarles. O sea, ¿cómo va a reprimir la violencia? ¿Quién patrocina la violencia? Bueno, estas y otras reflexiones, si me permiten, esta mañana tan intensa en la que de tantas cosas les tengo que hablar. Si les parece ahora, lo que hablamos es de otra actualidad que ya también nos explica Pilar García Muñiz.
Pues con la pandemia a la baja en nuestro país y las comunidades autónomas aliviando las restricciones, todos los esfuerzos se centran ahora en acelerar la campaña de vacunación tanto en España como en el resto de Europa, también en avanzar en ese pasaporte sanitario que comentaba Herrera, del que Bruselas va a dar más detalles el próximo 17 de marzo. En cualquier caso, el virus sigue ahí, por eso nuestros vecinos europeos, lejos de aliviar las restricciones, las mantienen o incluso las endurecen. Francia, por ejemplo, está al borde de un nuevo confinamiento. Sería el tercero ya en todo el país. La República Checa, por su parte, ya ha empezado otro cierre nacional de 3 semanas tras convertirse en el país europeo con más incidencia acumulada. En Italia, el avance de las nuevas variantes del COVID ha obligado a preparar nuevas restricciones que se aprobarán en las próximas horas y Finlandia ha declarado el estado de excepción en todo el país ante el fuerte repunte de contagios para cerrar bares y restaurantes. Y la OMS avisa que la relajación está detrás de este repunte global de casos y advierte que no va a ser tan fácil librarnos del virus. Mike Ryan es el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud.
Creo que es muy irrealista y prematuro pensar que acabaremos con el virus a final de año, pero sí que creo que podemos acabar, si somos inteligentes, con las hospitalizaciones, las muertes y la tragedia asociada a esta pandemia.
Pues más allá de la pandemia, aquí en España, los partidos independentistas mueven ficha tras la querella que ha presentado la Fiscalía contra el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y 3 miembros de la mesa. 2 de ellos ya han anunciado que van a llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se enfrentan a un delito de desobediencia por admitir a trámite 2 resoluciones en 2019 para reivindicar el derecho de autodeterminación y reprobar al rey. Y no llegan buenas noticias desde la Antártida. Se ha desprendido un iceberg de unos 1.270 kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, esto es el tamaño de Londres y toda su área metropolitana. El desprendimiento se ha registrado solo 10 años después de que se detectaran las primeras grietas. Y hablamos también de los deportes, porque en el partidazo de COPE, el Real Madrid llega al derbi obligado a ganar, Carlos Ganga.
A 5 puntos del Atlético y con un partido más se presentará el equipo de Zidane. Anoche pinchó el Real Madrid, empató a 1 contra la Real Sociedad gracias a un gol de Vinicius en el 89. El Atlético tiene 58 puntos, Barça y Real Madrid 53, ambos con un partido más y el domingo tenemos el derbi en el Metropolitano. Mientras en el Barça, el expresidente Bartomeu y su hombre de confianza, Mas Ferrer, han pasado la noche en la comisaría del Scorch después de ser detenidos e interrogados por la policía por el Barça-Gate, el caso de las redes sociales.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, ¿qué pasa con el PNV y el gobierno? Y también, ¿qué pasa con el PNV y el PP? Que hay ahí ciertos acercamientos. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Como es costumbre en ellos, el PNV está jugando a 2 barajas. Por una parte siguen estrujando a Sánchez y por otra, tras decir que un gobierno con Podemos ya no aguanta más, empiezan a entenderse con el Partido Popular. El domingo, mientras se anunciaba una reunión entre la consejera vasca de autogobierno, Olaz Garamendi, y el neófito ministro Iceta, el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, declaraba a bombo y platillo que el Partido Popular ha cambiado el chip y debe encabezar una mayoría moderada. Todo eso mientras otro consejero, Koldo Mitxelena, abogaba directamente por una crisis de gobierno. Lo cierto es que, según mis informaciones directas del PNV, la opinión de su presidente ha sido enviada muy marcada a todos los bachoquis del partido, donde la militancia va enterándose comúnmente de cómo piensan sus jefes. Y todo esto sucede cuando Urkullu mete prisa al gobierno para lograr el traspaso de las prisiones, el reconocimiento internacional de las selecciones deportivas y el control del salario mínimo vital. El sábado Marlaska recibió a Josu Erkoreka y las prisiones caerán del lado vasco antes de que termine la primavera. O sea, que a dos barajas, porque por otra parte el PNV ni se adhiere la chufla transgénero de Podemos ni transige con otro bodrio, la ley de la vivienda también de Podemos. Los chicos de Deusto no dan puntadas sin hilo, pero quédense con esto, el deshielo con el PP ya ha comenzado, el PNV no aguanta más ni a Bildu ni a Podemos, son sus socios por ahora de legislatura.
Hola Araquis, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
¿Qué nos está diciendo hoy la prensa, el kiosco?
Bueno, vamos con una buena noticia. La subraya, por ejemplo, La Vanguardia esta mañana en su portada. La tercera ola entra en fase de control en la mayor parte de España. Solo Madrid, Ceuta y Melilla siguen en alerta extrema. También todos los periódicos destacan hoy que ese pasaporte europeo de vacunación parece que estará listo para este verano. Se conoce ya el informe del Consejo de Estado que el Gobierno ocultó en el decreto sobre los fondos europeos. El Mundo dice que el informe censura el descontrol de los fondos y cree que hay graves insuficiencias para gestionar bien los fondos que llegarán de Europa. Mañana se cumplen 25 años de la victoria de José María Aznar en las elecciones generales. El expresidente y Pablo Casado van a protagonizar un acto esta mañana y el ambiente está revuelto entre los populares. Dice La Razón que la dirección actual del PP estalla con Aznar, muy molesta con su entrevista televisiva del domingo y vincula al expresidente con la caja B del partido. A las 9 conoceremos los datos del paro en febrero. Destaca La Vanguardia que la vicepresidenta económica Nadia Calviño ya adelanta un mal dato. La vigencia de las restricciones en amplios sectores económicos atenaza la recuperación. Sobre la violencia en Barcelona, el periódico de Cataluña destaca que la Consejería de Interior señala ahora a anarquistas italianos entre los cabecillas de la revuelta. En todos los diarios está la detención del expresidente del Barça, Bartomeu. Según La Razón, se investiga si desvió dinero de contratos del club. Y en la portada de ABC, Nicolás Sarkozy, condenado a 3 años de prisión por corrupción. Adiós, dice ABC, a su sueño de volver a presidir la República Francesa. Y en todos los periódicos esta mañana, como titula El País, el adiós al humor canalla de Quique San Francisco, el actor fallecido ayer, víctima del coronavirus, a los 66 años.
Bueno, realmente la neumonía de Enrique San Francisco era de origen bacteriano, era una neumonía, sí, pero aquellos periódicos que informan de su muerte por coronavirus no afinan del todo. La neumonía no era vírica, era bacteriana. Bueno, la píldora económica del día, ¿cuál es? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Al cierre de enero había en España casi 4 millones de personas en paro. A las 9 de la mañana Trabajo actualiza las cifras. Las expectativas de empleo no son buenas. El propio gobierno ha desvelado que el número de trabajadores en ERTE ha sobrepasado los 900.000 en los 2 primeros meses del año. En diciembre rozaban los 750.000. En concreto, la vicepresidenta Nadia Calviño ha avanzado que los datos no serán buenos. Entre los afectados, los que se dedican al turismo, la afluencia de visitantes extranjeros es un 30% de lo que fue en 2019. Estamos en cifras de los años 60. Hoy el Instituto Nacional de Estadística actualiza los datos al cierre del mes de enero. Con media Europa cerrada y en pleno apogeo de la tercera ola en el continente, tampoco las expectativas son positivas. En la zona euro vamos a conocer el IPC de febrero. Pero la previsión es que el precio de la cesta de la compra europea suba 9 décimas.
En La Linterna, Ángel X.
Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Esto ya va cogiendo velocidad. Empieza la vacunación de mayores de 80 años fuera de las residencias. ¿Tú ves la luz al final del túnel?
Si recibimos cantidades, sí, la gran problemática.
El impuesto de sucesiones está aumentando las renuncias a las herencias. Abogado, ¿qué alternativas hay?
La renuncia debe ser la última opción. No es igual renunciar en favor de alguien.
Internet y las tecnologías, la inteligencia artificial, ¿una máquina puede hablar y sustituirme?
Hablar seguro, ¿eh? Efectivamente, yo creo que estamos viviendo una época en la que la ciencia ficción se está convirtiendo en realidad, si lo vi.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
A pesar de la pandemia, las cofradías no están paradas de cara a la Semana Santa. La mayoría de las 10.000 hermandades que hay en España ultiman los preparativos para que haya celebraciones que se ajusten a las restricciones. Carmen Lavallen.
No habrá procesiones en las calles, pero sí intramuros. Por ejemplo, en el Cristo de Medinaceli, en Madrid, Miguel Ángel Izquierdo es vicehermano mayor.
Eso sí, todo es claustral. Todo se hace dentro de la basílica, por el interior de la basílica. Y los fieles en general estarán estáticos en la iglesia.
Algunos siguen pensando en cómo dar forma a esta otra Semana Santa.
En concreto en la cofradía del Nazareno, pues no tenemos nada decidido.
Mientras, también en Oviedo, la de Estudiantes estrena un nuevo paso.
Lo han donado 25 hermanos y la gente cuando lo vea va a ver que es de verdad, es un joyerito, es una obra de arte.
A los viacrucis y oficios, la creatividad cofrade suma este año también otros eventos culturales y gastronómicos ligados a una Semana Santa que sí se prevé diferente, pero de la que esperan saber transmitir toda su esencia.
Ahora el comentario del profesor Diano. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Dentro de unos minutos vamos a conocer el dato de paro registrado. Va a ser un mal dato, ya lo dijo ayer la ministra Calviño. Tenemos 4 millones de parados, más 900.000 personas en ERTE. Y el dato será malo, y dentro del dato malo, lo peor será la estadística del paro juvenil. Estamos en un 40% de paro juvenil, la cifra más alta de la Unión Europea, y el COVID y la crisis económica del COVID está afectando especialmente a los jóvenes. Sabemos cuáles son los remedios: educación, formación profesional, utilizar bien el dinero para la formación de los desempleados, reformar el mercado laboral, no en la dirección que dice Podemos, sino para superar la dualidad entre contratos temporales y contratos indefinidos. Sabemos cuál es la solución, pero no la aplicamos. España se ha convertido en un país no apto para jóvenes, y esa es una tragedia.
Es la historia de una canción en el año 66, Los Puertas, Los Doors, crearon Light My Fire. Ese significó su debut y el rock psicodélico a todo lo que da. Pues en el 68, José Feliciano, el gran puertorriqueño, con sus influencias latinas, le dio la vuelta a la canción en esta versión inolvidable.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. light my fire, try to set the night on fire. Hey, 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 yeah. I'm gonna light your fire, woman. Oh, light me fire, baby.
La letra puede entenderse como una alusión a la pasión sexual, ¿no? Pero también era un término muy callejero, light my fire, cuando alguno se metía algún psicotrópico, alguna droga por el cuerpo. Eso, aquella, en los años 60, esa letra y esa interpretación hizo que los Doors tuvieran algún pequeño problema con la pieza. Pero sigue siendo monumental. Ahora a las 7 noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.